9 de la mañana, 10 minutos, nos ponemos en clima de tertulia en este martes 16 de agosto. Nos están acompañando aquí en los estudios de la mañana del Espectador, Medardo Manini Ríos, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Hernán Bonilla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Y Gustavo López, bienvenido.
Muchas gracias, buen día. Saludos a la audiencia.
Estamos esperando a Andrés Escagliola, que ya de un momento a otro, ya le guardaron el lugar, estábamos hablando de eso, así que de un momento a otro lo vamos a tener aquí en los estudios. Vamos a abrir nuestra tertulia con un tema bien fresco, un tema de actualidad, que tiene que ver justamente con la discusión que se desarrolló en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que recibió al equipo económico para evaluar el contenido y también los comentarios sobre las modificaciones que fueron introducidas al proyecto de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Según trascendió hoy en los distintos diarios de circulación, en la reunión el Poder Ejecutivo le transmitió a los senadores de todos los partidos que aspira a que se elimine de la rendición de cuentas el artículo incluido en la Cámara de Representantes que elimina las exoneraciones fiscales a empresas por donaciones a las universidades privadas. Y además se agrega el dato de que el equipo económico abrió un nuevo frente de discusión, en particular con el Partido Nacional, al insistir en incluir a los gobiernos departamentales en la fijación de un tope a los salarios de los jerarcas públicos. La posibilidad de que la iniciativa del gobierno de aplicar los topes salariales a los sueldos de los funcionarios de las intendencias sea votado en el Senado parece que va a correr una mejor suerte que en la Cámara de Representantes. Estarían los votos por el lado del Frente Amplio, por el lado del Partido Colorado, también del senador Daniel Bianchi, que responde a Edgardo Novik, y de Pablo Mieres, del Partido Independiente, que condicionó el apoyo indicando que para votar la propuesta le basta con que se deje expresamente establecido que no alcance a los intendentes municipales, ya que la Constitución establece que su sueldo debe ser fijado por cada junta departamental. Con estos elementos sobre la mesa, después si tenemos tiempo vamos a compartir algunos audios también, vamos a abrir esta primer ronda de comentarios de lo que dejó este primer contacto en el Senado con los integrantes del equipo económico. Ya saludando también a Andrés Escagliola, que se sumó.
Sí, buenos días, disculpen por la tardanza.
Recuperando el oxígeno, Andrés.
Sí.
Bueno, bienvenido. Arrancamos con Gustavo López.
Hemos abordado esta situación en otras oportunidades en la tertulia, sobre todo vinculado a la oportunidad de la discusión de estos mismos temas en la Cámara de Diputados. A mí me sorprende, una vez más, esta marcha atrás aparente del gobierno. Veremos qué ocurre en la discusión parlamentaria, ¿no? Pero de alguna manera se podía prever, a partir de los anuncios del propio ministro de Economía, que esta intención, a nuestra opinión justa, lícita, de terminar con ciertas renuncias fiscales al sector privado en la educación, prosperara. Ahora parece que no y que hay una marcha atrás en eso. Bueno, una vez más, gana la lógica del mercado frente a la lógica del interés público, ¿no? Esa es una primera reflexión. En cuanto a la fijación de los topes, digamos, a los salarios públicos, me parece éticamente correcto, políticamente necesario y en el marco actual de la situación económica del país casi que imprescindible, ¿no? Más allá de, digamos, preceptos constitucionales que naturalmente habrá que respetar, creo que la intención de fijar topes salariales es una intención, insisto, éticamente justa, políticamente correcta e imprescindible en esta etapa de la vida del país.
Medardo Manini Ríos.
Sí, con respecto al emblemático artículo 185... creo que ya el Poder Ejecutivo había anunciado cuál era su voluntad, cuál era su intención. Así se la deja de manifiesto al Senado. Veremos a ver si el Senado acompaña la postura del Poder Ejecutivo, porque allí también no hay que olvidar que hay otra propuesta de parte del Frente Amplio, el MPP, el senador Agassi en particular, donde querían hacer extensivo las exoneraciones a todo el sector de la educación, ya no solo al terciario, sino nivel terciario universitario, sino a toda la educación privada. Es decir, que subía la apuesta, por lo menos alguna parte de los senadores del oficialismo, subían la apuesta con respecto a las exoneraciones al sector. Habrá que ver cómo se va a laudar esa discusión entre el Poder Ejecutivo y parte de la bancada del oficialismo, pero en principio nosotros estábamos en contra de la postura que había adoptado los diputados y pensamos que estas exoneraciones tienen que seguir vigentes y que no hacen ni por monto ni cerca a la discusión presupuestal. Y que sí, estamos abiertos naturalmente a estudiar todo lo que es el régimen de exoneraciones global, que nos parece sí razonable. Si se quiere revisar todo lo que es las exoneraciones tributarias a los efectos de ver si es necesario cambiar algunas de ellas porque ya no justifican, entonces estamos abiertas a esa discusión. Pero lo que respecta a esto, pareciera que hay una intención y una ideología detrás de ir en contra del sector de la educación privada deliberadamente. Con respecto a al tope de los sueldos, coincido con lo que decía con Tertulio López, ¿no? Nosotros nos parece más que razonable poner un tope a los salarios, así sea también a los gobiernos departamentales particularmente, que no se han caracterizado, seamos honestos, los gobiernos departamentales no se han caracterizado por ser lo más prolijos y eficientes en el cuidado de las cuentas públicas, incluyendo el de Montevideo, naturalmente, ¿no? Así que nos parece que es bienvenida esa iniciativa, ojalá que prospere en el Senado y que, bueno, en diputado luego se pueda, si no tendrá que pasar a la Asamblea General.
Bueno, encendimos los motores, ahora le vamos a dar la palabra a Hernán Bonilla.
No, y además hay cada director de la Intendencia de Montevideo que...
Sí, y cargo de particular confianza, no, unos cuantos.
Alguna alusión va a pedir Andrés ahora.
Esa es la oportunidad de empezar y ahora empezamos.
Te quiero decir, perdón, Andrés, sí, que hoy estamos con los lugares cambiados, ¿no?
Fuiste para la derecha.
Yo asumo esto sin reserva porque imagino que Manini Ríos debe tener más apego a la tradición, a la propiedad que yo. Entonces, está
bien
que
mantenga su lugar. Bien. A ver. Sobre la discusión de la rendición, creo que es importante la discusión sobre el tema este de las exoneraciones, que como decía Gustavo, ya lo hemos tratado en otras tertulias, pero no hay que perder el foco de que el presupuesto, estamos hablando de 12.000 millones de dólares, y estos son 1.5 millones dentro de esos 12.000 millones de dólares. O sea, tampoco la discusión sobre la rendición de cuentas y el presupuesto y la situación fiscal del país se puede centrar en qué pasa con las exoneraciones de estas donaciones, que en plata son muy pocos, más allá de que, sería muy sencillo buscar una vuelta para, si quisiera recuperar esos recursos, sacarlos de algún lado. Yo hacía ahora, mientras hablaba Medardo, una cuenta fácil con la calculadora del celular. Si los diputados y senadores eliminan la partida de diarios y revistas, lo que se tiene es la misma plata que estamos hablando ahora de las exoneraciones de las universidades privadas. O sea, alguno me va a querer matar por este comentario, pero es fácil, digamos, de dónde se quieren sacar los recursos, y hay un tema más de ideológico, como lo dijeron los propios promotores de la idea, y yo diría de revanchismo y de querer pegarle algo que funciona ante la incapacidad de que funcione la educación pública. Y eso es, me parece que el cerno del problema. Ahora, la discusión presupuestal, ahora que se inició en el día de ayer con la presencia del equipo económico en el Senado, tiene que estar enfocada en la situación fiscal del país, en cómo hacemos que disminuya el déficit fiscal, que la trayectoria de la deuda siga un sendero estable. Según las proyecciones oficiales, en el 2018 la relación deuda-producto se acercaría al 70%. Si pasa eso, corre riesgo el grado inversor. O sea, me parece que hay que ir a discusiones más de fondo, al problema central del presupuestal, que es lo que debería discutirse cuando se discute la rendición de cuentas. Y está bien que son, pueden ser problemas chicos para el mundo, pero grandes para a los que lo toca cuando se habla de repente partidas pequeñas. Pero el foco de la discusión tiene que ser, a ver, qué se está gastando, cómo se está gastando, para dónde está yendo y qué resultados tiene el país con esos recursos que no salen de los árboles, salen de los bolsillos de los uruguayos.
Uh-huh. Andrés Escagliola.
Sí, un apunte previo. Tomo el atrevimiento de decirle esto a un economista, ¿no? Pero cuando se habla de la relación deuda-producto, hay que aclarar si es la deuda bruta o la deuda neta, porque no es lo mismo si yo tengo una deuda de determinado monto, pero tengo a su vez unas reservas que de alguna manera hacen que esa relación baje significativamente o no. Eso en primer lugar. Me atrevo a decir que estaba hablando de la deuda bruta. Muy bien. Sobre el Producto Bruto Interno. Hoy por hoy, en relación a la deuda, estamos muchísimo mejor que en el pasado en relación a las reservas que tenemos para hacer frente a esa deuda. Yendo a los dos puntos que tirabas arriba de la mesa, en primer lugar, sobre el tema de las exoneraciones fiscales, ya lo dije, quizás la discusión no se dio de la mejor forma, y muchas veces los resultados de la discusión tienen que ver con la forma en la que esas discusiones se procesan, pero creo que es una oportunidad y está bueno que este sea un tema recurrente en las tertulias, en los programas periodísticos, de hacer un examen profundo de cuáles son las exoneraciones, la renuncia fiscal que entre todos decidimos para fomentar determinadas actividades, ¿no? Todas seguramente muy loables, pero lo que me parece que es fundamental es que se transparenten esas renuncias fiscales, porque de alguna manera son subsidios. Muchas veces cuando se habla de los subsidios parece que es una palabra demoníaca. Sin embargo, cuando esos subsidios están dirigidos a ciertas actividades, entonces parece que lo mejor es no discutir sobre ellas. Entonces creo que hay que poner todas las cartas arriba de la mesa. Yo conversaba y en aquel momento recuerdo que estábamos de acuerdo con OPE en esta tertulia de que todas aquellas instituciones privadas que de alguna manera tienen algún tipo de beneficio fiscal deben transparentar sus números. No puede ser que estemos dando este debate sobre notas de prensa, sobre lo que alguien de alguna manera pudo encontrar y no sobre una política real de transparencia de esos números. Creo que hay toda una especie de política invisible que se da a partir de ese mecanismo de, bueno, yo no recaudo para que ese dinero potencie determinadas instituciones. Y además ya adelanto, como he hecho en otros momentos, que mi postura es que este sistema no es bueno. No me parece que esta vía sea la mejor forma de asignar recursos a la educación y creo que hay que explorar otras. Y sobre el tema de los topes nos tendrá que explicar el Partido Nacional, que hizo campaña sobre la reducción del costo y del gasto en cargos de confianza y particularmente en cargos políticos, nos tendrá que explicar, yo tengo mi propia hipótesis, por qué ahora se resiste a poner un tope que me parece que además es súper razonable. Se está hablando de un 60%, un poco más quizás, de lo que gana el presidente de la República. O sea, la persona que todos elegimos para que detente el principal cargo de representación. Entonces, esta misma discusión, ya que la oposición también es tan afecta a discutir el tema ANCAP, se dio precisamente con las empresas que dependen, ¿no?, que están en el régimen, en régimen de competencia y que dependen de ANCAP. Y allí se vieron sueldos realmente que llamaban poderosamente la atención. Bueno, creo que esta iniciativa del gobierno es totalmente compartible y creo que la pelota está en la cancha del Partido Nacional, a ver que nos expliquen por qué un partido que hace campaña con ese lema después se resiste a acotar el gasto en este tipo de cargos de confianza.
Hernán Bonilla.
Yo estoy de acuerdo con el tope a los cargos de confianza, incluyendo las intendencias. Creo que es una medida razonable de administración, como dice Andrés. Me parece que además se está manejando un monto razonable. Yo personalmente estoy de acuerdo. Estamos, como decía la ministra Cose, buscándole la sexta pata al gato, ¿no? Porque el cerno del problema del gasto político no es el de las intendencias. Es la creación de más de 60.000 empleos públicos durante los últimos años, la creación de los adscriptos de los ministros, los cargos de confianza. Todo eso suma decenas de millones de dólares al año. Incluyendo decenas de millones de dólares son solo los cargos estrictamente políticos. Si se le suman los empleados, los nuevos empleados públicos, es mucho más. Ahora, ese es el cerno del gasto político y a donde habría que apuntar. Y en este momento de ajuste fiscal, donde habría que apuntar es a ese recorte del gasto público. El ministro Astori en su momento anunció que una cosa muy rara, ¿no?, de que hubo un exceso de ingresos de funcionarios públicos, dijo, él que es el responsable, o uno de los principales responsables de que ello haya ocurrido, y ahora anunció que se iban a ingresar, por cada 3 vacantes que hubiera, que iban a ingresar solo 2. Pero eso no figura en la rendición de cuentas, y no hay ninguna forma, hasta ahora no hay ninguna medida concreta para que eso se efectivice. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo con el tope de las que incluye las intendencias. Pero el grueso del problema, el grueso del gasto, el monto de plata está en el gobierno central, en las empresas públicas y no en las intendencias.
Tengo que darle la palabra al resto de los integrantes de la mesa. Muy breve, Andrés.
No, solo un apunte. Así como cuando se habla de deuda hay que hablar si es bruta o neta, creo que cuando se habla de ingreso de funcionarios públicos hay que aclarar que muy buena parte de ese número global de 60.000 que dio Hernán fue precisamente a las intendencias. Fue precisamente a las intendencias y sobre todo del interior del país, con una diferencia, ¿no? Quienes ingresan a la función pública a nivel del gobierno central lo hacen por concurso y prioritariamente en las ramas de educación, salud y seguridad. Quienes ingresan a las intendencias lo hacen por un método absolutamente opaco y casi nunca por concurso.
¿Medardo?
Sí, yo primero una reflexión sobre el tema de las exoneraciones tributarias. Está buenazo hablar de la necesidad de la transparencia con respecto a los subsidios que hacemos, que en definitiva todos los contribuyentes estamos facilitando. También digo, en un paralelo, creo que también habría que reclamarle transparencia y racionalidad con respecto a los gastos de las ONG. Ahí también hay una transferencia importante que el Estado hace con la contratación a través de ONG, que nunca sabemos exactamente cuántas, ni qué funciones cumplen, ni quién las integra, ni cuántos son los recursos. Y ahí también hay muchos recursos del Estado que tercerizan, a veces entre comillas, y se contratan ONG como formas de encubrir contratos o obras que el Estado no hace. Me parece que es también otra parte de la discusión que está muy vinculado con todo el tema de las exoneraciones tributarias, porque es una forma también de subvencionar o de tirar recursos en donde no están debidamente transparentados. Una reflexión genérica me venía a partir de el comentario que hacía Andrés y sus coincidencias que tiene con el amigo Pasqué, en reiteradas veces en las tertulias.
Con Tertulio Pasqué.
Y con respecto al tema de los gastos y de los funcionarios públicos, este ha sido un tema recurrente en todas las administraciones. Lo cierto es que uno en los últimos años, en los gobiernos del Frente Amplio, lo que ha habido un incremento de ingresos de funcionarios públicos. Lejos ha estado el Frente Amplio de aquella promesa electoral con que se inició el primer gobierno en 2005, el doctor Tabaré Vázquez, de que iba a hincarle el diente a la reforma al Estado para tratar de hacer un Estado más chico, más eficiente, más cercano y más dispuesto a dar las soluciones que necesita la ciudadanía. Terminamos con un Estado otra vez grueso y pesado. También es cierto, gran parte de eso es culpa de los gobiernos departamentales que, reitero, no se han caracterizado a lo largo de todos los colores. Aquí no creo que estamos todos implicados, todas las colectividades, porque todos hemos tenido responsabilidad, salvo la colectividad del amigo López, todos hemos tenido responsabilidad en la administración de los gobiernos departamentales. Han sido muy malas, realmente, las administraciones en los gobiernos departamentales han sido malas, y han sido malos también los regímenes de contratación de los funcionarios. Creo que es una medida saludable, y también, como decía Hernán, tendría que esa medida además estar reflejado en otras cosas que anunció el Ejecutivo que no se vieron reflejadas en la rendición de cuentas.
Gustavo López.
Yo lamento que la modestia de nuestra fuerza política no nos permita todavía haber llegado al Senado siquiera. Porque cuando ese extremo se concrete, como igual que en diputado, en el Senado vamos a proponer el fin de las exoneraciones al sector privado. Entre otras cosas porque aquí lo que con frecuencia en el debate político lo accesorio nos impide discutir lo importante. ¿Qué estamos discutiendo acá en la rendición de cuentas? ¿El problema de las universidades privadas o el ajuste fiscal? ¿Qué es lo esencial de la rendición de cuentas? ¿El ajuste fiscal? ¿Aquel que grava el salario? ¿Aquel que mantiene un conjunto de exoneraciones al capital, entre ellas la zona franca, de infinitamente más cuantía que la que supone las exoneraciones a las universidades privadas? ¿Qué es esto, la renuncia fiscal? Es lo que el Estado deja de cobrar. ¿Para qué? Para que un sector privado redireccione a donde quiere invertir en función de sus intereses. Y en todo caso, si hay que subsidiar universidades privadas, tiene que ser el Estado quien determina la política de becas, a qué sector subsidia, orientarlo del interés general.
Las empresas no lo orientan.
El Estado lo que hace, deja de cobrar. De cada 100 pesos que paga esa empresa, 85 lo pone usted y yo.
Sí,
y en general
ese
el trabajo.
Monto,
y en general
después
el trabajo.
El Estado
entonces,
orienta
¿qué,
la
entonces, ¿qué quiero decir con esto? No, el Estado no orienta nada. Lo que lo orienta es estas universidades privadas. Y no todas, algunas. Vinculadas a ciertos sectores, además. que en mi opinión están para formar individuos para la reproducción prolongada de la injusticia social. Es decir, lo que hacen es formar mano de obra barata para el mercado de los servicios, en la educación pública y la educación privada, los intelectuales para la perpetuación del sistema. Eso es lo que está planteado en Uruguay. Entonces, en esta rendición de cuentas, cuando se anuncia la discusión de estas cosas, nosotros decimos, ojalá se avance en esta discusión. Me temo que no va a ser posible, porque ya el Frente Amplio anunció que una vez más va a ir para atrás con esto. Y yo quiero recordar que esta ley de exoneraciones que ahora se discute también la instaló el Frente Amplio, digamos, no fue un invento del Partido Nacional ni del Partido Colorado, fue el Frente Amplio quien instaló esta ley que exonera las universidades. Ahora, sensatamente, se proponen discutirla y modificarla, por lo menos en diputados. En el Senado, eso no va a ocurrir.
Estamos en las 9:30 de la mañana. Les propongo hacer una pausa y seguimos en esta tertulia con Medardo Manini Ríos, Hernán Bonilla, Andrés Escagliola y Gustavo López.